SER Podcast.
Nosotros nos hemos propuesto ayudarles, voy a decir también, ayudarnos a superar el verano. Porque en verano pasan cosas, es aparentemente una época plácida que todos esperamos. ¡Ya llegan las vacaciones! Pues no siempre es tan plácido, no siempre. Olga Merino, buenos días.
Buenos días, Pedro.
Bienvenida, psicóloga y directora general de Salud Mental Avanta, que es una de las personas que en esta mesa de expertos, que saben mucho, muchísimo de lo suyo, nos ayuda a superar el verano. Oliver Lowe, hola Oliver.
Muy buenas.
Fisioterapeuta que nos va a dar claves para que volvamos con el cuerpo entero. Bueno, con el cuerpo entero volvemos.
Vamos a ver.
Con el cuerpo en condiciones.
A ver si lo conseguimos.
Samuel Santamaría, en Sevilla. Hola, Samuel.
Buenos días, Pedro. Buenos
Experto
días, familia.
En emergencias y defensa personal. Es autor de Manual de Supervivencia Urbana. Y él nos ayuda con truquitos que nos van a servir para superar el verano. En diferentes ámbitos. Te estoy viendo, que el otro día no te vi, ahora te estoy viendo ahí en Radio Sevilla.
Bueno.
Sonríe, sonríe, eso está bien. ¡Saluda a la cámara! Fernando Moraño.
Oye, jugáis con ventaja, ¿eh? Os he hecho...
¿Tú no nos
tengo
ves?
Envidia sana, ¿eh?
¿Por qué? Porque somos muchos, estamos acompañados.
Estáis ahí todos juntitos, acá lo... Vamos,
oye, perdóname, pero tú estás en Sevilla. Que no poca cosa. O sea, tú sales de la emisora y está. Bueno, nosotros también estamos en buen sitio. Bien. Sí, sí. Fernando Moraño, hola.
Hola.
Me han puesto aquí cómico y superviviente.
Sobreviviente o superviviente, mejor. Pero en plan de supervivir, porque la gente aspira a sobrevivir y ¿por qué no vivir por encima de nuestras posibilidades?
Ah,
¿no?
Bueno.
Es algo.
Yo aspiro a eso también.
Medio un mundo mejor, un mundo fenomenal. Eso es a lo que tenemos que aspirar.
Experto, antes me decías que me ha gustado la expresión, en ciencias incultas.
Ciencias incultas, sí, porque ahora mismo la ignorancia está muy representada en todos los estamentos públicos y mediáticos, y yo vengo a hablar, pues eso, desde la arrogancia de la ignorancia.
Vale, eres un arrogante.
Exacto. Y un ignorante, que son dos cosas que suelen ser...
Sí, que van unidas.
Claro, los que sabemos de esto... Que van en el
lo que vamos
paquete.
Por la vida siendo arrogantes, arrogantes e ignorantes.
Claro, claro, esto funciona así.
Lo
iréis entendiendo.
Bueno, Olga, hoy querías hablarnos de desconectar para conectar, que puede parecer una paradoja, ¿no? Imposible de resolver, pero ocurre.
Ocurre, efectivamente, sí. Ocurre.
¿Cómo se desconecta?
Pues.
Bueno, espera, no. Voy para atrás.
Venga.
¿De verdad se consigue desconectar?
A ver, la realidad es que podemos llegar a desconectar, sí. Pero si somos conscientes, ¿no?, de cómo hacerlo. Esto es como esa necesidad, al final es una necesidad real que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Vivimos una vorágine continua, ¿no?, de estímulos, de requerimientos, de obligaciones, y el cuerpo de alguna manera nos está pidiendo parar, nos está pidiendo bajar esas revoluciones, ¿no? Y fijaos qué curioso, ¿no?, y qué mecanismo más maravilloso tenemos las personas, que nuestra mente incluso nos proyecta antes de empezar las vacaciones.
Sí.
Las vacaciones, lo cierto es que no empiezan cuando llegamos al destino, sino en el momento en el que nos permitimos desconectar, bajar la exigencia, bajar el ritmo, ¿no? Y ya nos proyectamos.
Como el anuncio ese de la cerveza esta del Mediterráneo, que hace como anuncios que
como
idealizados del verano, ¿no?
Claro. Efectivamente. Claro, sí. No notáis si nos pasa a todos, ¿no?, que unos días antes del verano, cuando vamos a empezar las vacaciones, de repente empiezas a proyectarte, a posicionarte, tienes otra actitud, ves las cosas de otra manera, relativas más.
¿Quieres decir que hay gente en el trabajo que empieza a desconectar?
La última semana.
Esa última semana que les ves contentos.
Este ya está desconectando.
Esa persona que habitualmente no sonríe y de repente esa última semana ves un halo, ¿no?, de algo en él.
No
y
conviene
dices...
empezar a hacerlo desde el primer día, ¿eh? Queremos dar esta recomendación.
Hay que tomarse su tiempo, Fernando.
Claro,
¿verdad?
Claro.
O sea, lo curioso es cuando vienen de vacaciones, ¿verdad? Cuando venimos de vacaciones ya nuestra vida no vale un duro.
¿Qué dices? O sea,
venimos con una depresión, ¿verdad?
Bueno, pero vamos a ponernos antes que no hemos arrancado, ¿no? Dejemos luego la vuelta, que todavía tenemos todo el verano por disfrutar.
Yo quiero hacerte una pregunta sobre el tiempo necesario para desconectar. Yo tengo una teoría muy de andar por casa, de chanclas. Ahora vamos a de las chanclas.
Ah, vamos allá.
Ahora de eso. Que es, yo con 2 semanas no desconecto. O sea, yo para desconectar, una vez he dejado de trabajar, necesito al menos 3. 15 días no termino de apagar el chip. Es como que en la primera semana te estás dando cuenta todavía de que no tienes que volver a trabajar y en la segunda semana ya estás pensando que viene el domingo y que se acaban las vacaciones. No sé si hay una unidad de medida de tiempo, de cuánto necesitamos los humanos para efectivamente desconectar.
Pues efectivamente algo hay, no hay evidencia. A ver, lo cierto es que depende más de la calidad que de la cantidad de días. Uh-huh. Esto es una base fundamental, pero sí que la evidencia científica nos dice que entre 6 y 12 días es lo necesario para tener esos efectos físicos sobre el bienestar, ese impacto, ¿no?, de bajada de revoluciones, de cortisol, y que podamos focalizar, ¿no? Si bien no depende de la cantidad, sino de la calidad, que hay gente que puede desconectar al primer día y hay gente pues que sigue, ¿no?, enganchado a esos pensamientos, como en tu caso, y puedes estar más tiempo.
Claro.
Tampoco conviene pasarse y desconectar estilo Amazon, por ejemplo, que es ya una cosa excesiva. Hay que encontrar...
Te había entendido Amazon.
No.
Amazon no desconecta.
Claro, pero al revés. Sí, sí. Amazon, ya.
Me sorprende este lenguaje que utilizamos para desconectar, que es cargar las baterías, desconectar... una puesta a punto, nos referimos siempre a nosotros mismos como máquinas. Sí. O sea, hasta para el descanso, somos como una especie de ciberhombres, ¿no? Y nos vamos a empezar a presentar ya por nuestro DNI, ¿no? Soy FM460108, modelo del 81.
C3PO, era más corto C3PO.
Citripio. Un señor de pueblo se llama Citripio.
Bueno, a ver, Oli, en verano nos ponemos chanclas.
Muchas.
Algunos más que otros.
Muchas chanclas, todo el mundo.
Vale. ¿Qué le pasa al pie?
Pues lo primero es que el pie no está preparado para llevar una chancla durante mucho tiempo. No es que la chancla sea mala, sino que es el tiempo o para qué lo usamos. Vale. Entonces, chancla de piscina, chancla de playa, para bajar a la piscina y estar en la piscina, o para la playa. Chancla de piscina para irse a andar 10 kilómetros por Madrid. No. Porque ahí lo que va a pasar es que los músculos del pie se van a irritar y vamos a tener que cortar por algún sitio.
Vale. Pero entonces, ¿no estamos preparados para las chanclas, digamos, para estas suelas planas?
No es tanto la suela plana, sino nuestros músculos del pie, si no están bien preparados, si no están bien fortalecidos,
vale.
Eso es, no puede aguantar todo ese tiempo. Ajá. Si tú bajas a la piscina, te la vas a poner 10 minutos, no hay problema. Vale. El estar de pie en una suela plana no es el problema, es el tiempo en el que lo sobreusas. Vale. Y lo que irrita es la planta del pie.
La planta del pie.
La planta del pie, los músculos flexores... Eso es.
Yo quisiera recomendar también no salir a andar con aletas de buzo. Es una recomendación que quiero hacer.
¿Has probado alguna vez?
Sí, yo es que la podología es una de mis pasiones. Escribí una teoría que se llama Del podo al logos, un teorema que lo puedes leer en internet. Y no lo recomiendo, y sobre todo, muy importante, lo de los calcetines con chanclas. Eso, por favor.
¿Por qué? ¿Y eso por qué?
Porque me parece una agresión, un delito de lesa humanidad.
Todos los futbolistas lo llevan.
Pues no deberían
si
ser atendidos.
Si la lo lleva, si lo podemos llevar todo.
Si se lesionan, no deben ser atendidos por los fisios. Solo por esa afrenta. Por muy feas que tengan las uñas.
Si eres futbolista y vas con chanclas y calcetines, ahí te fastidia.
Y si eres campeón del mundo, también puedes.
La cuestión clave es si la chancla es de dedo o es de... De banda,
¿Eso
¿no?
afecta o da igual?
Si es... eso afecta. Si la tira va entre el dedo gordo y el segundo dedo, se producen dedos en garra. Si la cinta va de un dedo, del primer dedo al quinto dedo, los pies funcionan, o se supone que van a funcionar, todos a la vez. Ajá. Entonces, eso también
se te queda
influye.
El pie como dedos una especie en garra. De ave rapaz, ¿no?
Eso es. Como para que te enganches.
En vez de buenos días te dicen Milana bonita.
Yo entiendo que al no ir tan sujeto el pie, ¿no?, al bailar más, entonces, claro, todo lo que mencionas, ¿no?, de los flexores del, ¿no?, el pie, así has comentado, ¿no?, y demás. Entonces, claro, aparece el dolor este tan fuerte que hay en la tibia. ¿Cómo era? La periostitis,
eso es.
Eso. Y eso, la verdad, que es muy molesto. A mí me ha pasado, ¿eh? Y se deja para vender cupones, ¿eh? O sea.
Pero fíjate, Samuel, que has dicho una cosa muy interesante y sobre lo que la quería preguntar a Oli, que es que a veces los problemas o los dolores o los inconvenientes que empiezan en el pie no se quedan en el pie.
No, al final van a cadera, al final la cadena posterior, ¿verdad, Oli? Que yo creo que la cadena posterior tenemos todos un acortamiento increíble, al final dolor de lumbar, y no sé, a lo mejor yo lo tengo todo, perdonadme, pero es que yo lo sufro.
Tiene todo,
dale. No, pero es la cadena biomecánica de la que estás diciendo, cadenas posteriores, cadenas cruzadas, que al final el mal apoyo del pie pues produce dolor en la rodilla, dolor en la cadera, puede subir a la zona lumbar, pero ya te digo que es por el tiempo de exposición a la chancleta.
¿Cuánto tiempo? Pues
no hay tiempo determinado.
Lo que tu pie diga.
Si un pie está bien preparado y está fuerte, puede aguantar más tiempo. Si un pie no lo trabaja, pues va a aguantar mucho.
Fíjate, es muy habitual, incluso en épocas en las que hace frío, ver a turistas en Madrid en chanclas. Sí. Ay, alma de Dios. Es que esto, pues esto sí, es España, sí, pero no tenemos 50 grados todos los días. En enero, desde luego, no. O sea que les vamos a poder, cuando les veamos por la Gran Vía, vamos a decir, ¡eche! Que Oli dice que no. Tienes el pie bien preparado.
Si eres turista, sí. Si eres futbolista, también. Ya sabes.
Pues ya empezamos a tener excepciones.
Deportación. Yo lo que propongo es la deportación de estos casos.
Oye, Samuel, hoy queríamos hablar del calor, ¿no? De cómo nos afecta el calor, de los golpes de calor. ¿Cuáles son las primeras señales que podemos interpretar que el calor está empezando a afectarnos? No digo que nos esté dando un golpe de calor, no me voy al extremo, sino que, oye, ya el calor está haciendo mella en nosotros.
Claro, y es importante eso que dice, es decir, el golpe de calor no es algo súbito que venga, que aparezca de repente. Tiene unas señales previas y es importante que sepamos detectarlas. Por ejemplo, tengo mucha sed, ¿vale? Sed intensa, o un dolor de cabeza ya más fuerte de la cuenta. O mareo, o esa sensación de agotamiento que aparece que es fuera de lo normal. Dice, esto no veo yo que... Entonces, ahí es cuando tenemos que echarle cuenta a nuestro cuerpo y obrar en consecuencia. Porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Que ya la situación escala y ya hablamos de una emergencia, que es un golpe de calor, que como te digo, es una emergencia y hay que atenderlo como tal, ¿vale? Ya hablamos de algo más serio, ¿vale? Entonces, saber detectar esas primeras señales que he mencionado son clave para que la situación no escale y no nos veamos en un problema.
Claro, claro.
Calambres musculares también, es muy típico los calambres musculares.
¿El calor da calambres? Sí. Ah, no sabía.
Sí, 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 ¿sabes?
Y por eso las pausas de hidratación en el Mundial.
Claro.
Ah, pues no por
para
la publicidad.
Evitar calambres, para fatiga. Claro. Bueno, ahí publicidad. Ya podemos entrar en otra.
Es que muchas veces tiramos
calambres, eso es.
Claro, muchas veces tiramos para adelante porque yo creo que es que somos españoles y como españoles que somos decimos, venga, vamos, bueno, seguimos. Y si estoy viendo Madrid, pues sigo viendo Madrid y no bebo y no me pongo a la sombra y no paro un poquito. Y al final, pues cuando te das cuenta, pues estamos delante de un golpe de calor.
Claro, pero esto es interesante, porque además nos permite relacionar, digamos, algo tan básico como el turismo con el fútbol. Claro, entonces cuando a un jugador, por ejemplo, después de muchos minutos jugando, le da un calambre, puede tener que ver con el calor, ¿no?
Con la intensidad, bebido, con el calor, con el tiempo de juego, pero sí, las pausas de hidratación básicamente eran para eso.
Claro, oye, por cierto, ya que estoy, ahora vuelvo contigo, Samuel, si a mí me da, o si a alguien le da un calambre paseando por la ciudad, ¿qué tiene que hacer?
Pues aquí lo primero es sentarse, descansar y quitar, pues si el calambre viene por deshidratación, eso es una cosa. Si el calambre viene por fatiga muscular, lo que hay que hacer es parar, pues te sientas, descansas y ya para los días siguientes también tomártelo con calma. Pero ahí sí que a lo mejor un pequeño estiramiento es quitar el... Si, por ejemplo, te pasa en el gemelo, lo que haces es elevas el pie para que no siga habiendo carga y luego sí que puedes producir algún estiramiento. Ligero estiramiento, tampoco hace falta estar 2 horas estirando. Claro. Pero un ligero estiramiento para calmarlo y sobre todo el reposo.
Samuel, consejo muy básico. Oye, si vas a salir a hacer turismo o a pasear, lleva agua.
Claro, es muy importante hidratarte. La mayoría de la gente no es consciente de la importancia que tiene la hidratación tanto a nivel físico, como mencionaba por ejemplo antes Oli, para evitar calambres, etcétera, como a nivel neurológico. Entonces, hay que beber agua cada pequeños sorbos, ¿verdad? No tienes que beberte una botella de 2 litros cada 5 minutos, pero pequeños sorbos que nos permitan pues estar hidratados y así vamos a evitar, entre dos factores, vamos a evitar el golpe de calor.
Esto que has dicho de buscar la sombra es muy importante.
Es decir, sí, aquí en Madrid es complejo, la verdad, requiere una enorme habilidad.
Te voy a regalar yo, Fernando, uno de los gorritos estos que se ponen nuestros amigos japoneses, que se abren como sombrilla.
Ah, sí, me suena.
Está guapísimo.
Y llevamos, es que lo podemos patentar con el logo de Hoy por Hoy y mira.
Oye, pues es un producto de merchandising.
Pero fíjate, te diría otra cosa, no solo hay que poner el logo de Hoy por Hoy, sino que poner unos altavoces a esos gorritos y que vaya sonando el Hoy por Hoy.
Claro, y se pueden utilizar como antenas móviles para ampliar la señal de la cadena. Bien, ser también.
Oye, deberíamos de patentarlo,
¿eh? Acabas de darnos una idea. Fíjate, en Madrid esto, la sombra no se busca, hay que perseguirla.
Se esconde.
De a huir de ti.
Claro. Yo tengo que buscar gente que sea más alta que yo. O sea, es muy complejo. Es
complicado.
Porque al no haber árboles...
¿Quién te da sombra a ti?
Parece que un árbol abusó del alcalde de Madrid y de cuando era menor y tiene un trauma y los persigue de una manera desaforada, los convierte en documentos oficiales, no sabemos muy bien. Entonces, encontrar una sombra en Madrid de verdad me parece muy meritorio.
Sí.
A ver si con la Fórmula 1 hay suerte. Pues, y con los alerones de la Fórmula 1, pues encontramos
igual
un
han hecho.
Cobijo.
Hace tiempo que no paso por el circuito.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast.
Estamos los viernes entre las 11 y las 12 intentando dar consejillos para superar el verano, que es una época muy gozosa, ¿o no? Con Samuel Santamaría, con Olga Merino, con Oliver Lou y con Fernando Moraño. Oye, Samuel, estábamos hablando antes de los golpes de calor. Claro, sí. A mí hay algo que me interesa mucho. Si yo me encuentro con alguien, ¿no?, una persona a la que le ha dado un golpe de calor, ¿cómo tengo que actuar? ¿Qué es lo que tengo que hacer o lo que no debería hacer?
Bueno, si ya está en golpe de calor, sí, ¿vale? Porque tenemos que diferenciar entre lo que hablábamos antes, que son las señales previas al golpe de calor, y lo que ya es el golpe de calor previamente dicho. ¿Qué diferencia hay? Pues bueno, en esas señales previas el cuerpo todavía tiene la capacidad de regular su temperatura, de regularse. En el golpe de calor no. En el golpe de calor la temperatura ya subió de 40 grados y estamos ante una emergencia. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ahí? Lo primero, llamar al 112. ¿Vale? Después trasladar a esa persona a la sombra, a un lugar fresco, ¿vale? Si podemos, vamos a aplicarle pequeños paños húmedos que podemos poner en sitios estratégicos, como por ejemplo las axilas, o el cuello, o en las ingles, para intentar disminuir la temperatura corporal poco a poco, ¿vale? Para intentar enfriarlo poco a poco. Y por supuesto vamos a vigilar su estado, no vamos a dejarlo ahí solo hasta que venga la ayuda, ¿no? Vamos a quedarnos con ellos y con él y vamos a esperar que llegue el 112. La clave aquí, Pedro, es que no hay que esperar, no hay que decir, venga, vamos a esperar a que se le pase. No, ante un golpe de calor yo no puedo esperar, yo tengo que actuar como primer interveniente. Porque si no, la situación le puede costar la vida a una persona. No me quiero poner dramático, pero es que es la realidad. Entonces hay que ser consecuente, ¿vale? Y por supuesto, importante para todo aquel que nos escuche, si está inconsciente esa persona o tiene un nivel de conciencia muy bajo, jamás le doy nada de beber.
Ah, mira.
Jamás, ¿vale? Wow. Porque claro, ahí se puede ir el agua por otro sitio, por vía aérea, y podemos provocarle neumonía, agravar la situación muchísimo más.
Vale.
Entonces, pues nada, básicamente bueno, sí, eso. Claro. Llaman al 112 y todo lo que os he comentado.
Dicho protocolo. Todo eso, ojalá no nos encontremos nunca nadie que ha tenido un golpe de calor, ¿no? Porque
además, una cosa importante que me estoy acordando ahora mismo. También, Pedro, pasa que nosotros creemos que necesariamente la persona tiene que estar sudando a borbotones para que le esté dando un golpe de calor. Y muchas veces no, que va, muchas veces nos encontramos con personas que tienen la camiseta totalmente seca, claro. ¿Vale? El cuerpo ha perdido la capacidad de regularse y no suelta sudor. Claro, entonces también que sepamos eso.
Oye, Olga, la desconexión, desconectar mentalmente de tu rutina, de tu trabajo, de tu entorno, de tus compañeros, de lo que sea, pasa por desconectar de los dispositivos móviles. Al final yo creo que todo el mundo, da un poco igual ya el trabajo y el oficio o la ocupación que tenga, tenemos algún tipo de vínculo con un móvil. O somos mega consumidores de redes sociales, o las consumimos un poquito, o usamos mucho el WhatsApp o lo que sea, ¿no? Conviene también intentar en vacaciones, no sé si meterlo en el fondo del cesto de la ropa sucia para no usarlo.
Pues es una buena propuesta, Pedro. Lo cierto es que nos han vendido que estamos preparados para hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Y la realidad es que nuestro cerebro no está capacitado para hacerlas y hacerlas bien, ¿no? Y tenemos una sobreestimulación cognitiva continua, sobre todo con los dispositivos móviles, porque además los llevamos en la mano, van a cualquier lado, nos acompañan incluso al baño. ¿Quién no se lleva ese dispositivo del móvil al baño? No sea que me aburra, no sea que tenga un minuto. Entonces, yo creo que la clave está en aprender a convivir con ellos y equilibrar. Decir, pues probablemente será muy difícil desconectarlos, aunque cada vez hay más tendencia en personas y grupos jóvenes que dejan los móviles cerrados en una cajita para mantener conversaciones reales y demás. Pero yo creo que aquí también está la clave en saber administrar. Es decir, cuando vemos, y yo creo que nos pasa a todos, ¿no?, que no hemos tenido esa educación digital y nos ha sobrevenido un mundo al que realmente no estamos preparados, sí, de multitarea, multitasking. Y cuando llega esa notificación, tenemos esa sensación de tengo que contestar, sí, ahora mismo. Sí. O sea, hay una percepción de urgencia no real, porque la urgencia es subjetiva, ¿no? De según llega la notificación hay que contestar, ¿no? Entonces yo creo que se trata sobre todo en poner pausas a los dispositivos, en elegir ese momento, en cuándo voy a chequear, cuándo voy a mirar y cuándo voy a desconectar, para que no sea él el que me domine, sino yo el que gestione.
Y también tenemos la necesidad de que nos contesten rápido, ¿no? Al final, bueno, vivimos claro, con... Claro. Pues sí. Yo, por ejemplo, en la clínica cuando trabajo me escriben, yo contesto rápido porque el paciente también quiere que le escriban rápido y así estamos todos en esa
y
bola,
es una, ¿no? Una escalada, ¿no? Claro. De trasladamos la urgencia al otro y además, Oliver, como dices, tiene ese doble check. Es que me has leído y no, bueno, me has claro, contestado, claro. ¿No? Con lo cual ya me empiezo a poner nervioso y claro. ¿Qué va a pasar?
Pero además es que puedes, o sea, ese doble check lo puedes desactivar, pero no sí. Lo desactivas porque no. Quieres ser consciente y quieres saber, porque tenemos ansia de saber, ¿no? Si te ha llegado, si no te ha llegado.
Eso y es lo que nos que mueve. Tú sepas entonces, qué he leído.
Ansia de conocimiento.
Eso es, Samuel.
Sin duda. A mí me pasa ahora la realidad, cuando algo no me gusta, lo escroleo. O sea, claro. En el móvil. O sea, le hago
te
así.
Te quito.
A ver si desaparece. Y aparece otro plano de realidad superior.
Y con las personas también lo haces.
Sí, eso me pasa con los controles de alcoholemia, con algunas situaciones así, que intento scrollear la nuna del coche y tal, y no funciona. No lo probéis.
No. En un control de alcoholemia no lo
probéis. No,
es verdad, que es todo rápido, todo ya. Todo,
sí.
Lo
sí.
Queremos. Mira, y todo bajo control. Fíjate, queremos controlarlo todo también, ¿no? Creo yo. En
una
la
de digamos los entrenamientos que yo hice respecto al uso del WhatsApp fue quitar el check azul, quitarlo de mí hacia los demás y aprender a que no lo iba a ver en los demás, ¿no?
Eso es
un poco lo que decía Oli, ¿no? Ya no se trata de que recibas una notificación y te lances a responder, sino que acabas esperando que la otra persona lo haga de la misma manera y con la misma rapidez, ¿no?
Yo creo que ganas tranquilidad de esa manera.
Sí, está claro.
Y eso, Pedro, es un buen tip porque al final tú no tienes esa presión de ya saben que lo he leído, nadie sabe qué ha sucedido, con lo cual tienes un margen y un tiempo para poder
sobre todo
contestar.
Para dominar tu tiempo, ¿no?
Eso es decir.
Imagínate con las palomas mensajeras, qué angustia. O sea,
que ya lo tienen en pico.
Hasta que tú supieses que ha recibido y te contesta.
¿Cómo sería?
La o sea, gente.
Y claro, asumir que llega.
Claro,
¿no?
Das entonces, por hecho. Claro.
15 años después, sigues esperando. Sí. ¿Estará volviendo?
Por eso que la gente ansiosa en aquellos momentos, bueno, no había Valium para,
no existía.
Para tanta incertidumbre.
Oye, Oli, decías, bueno, el pie, para poder, digamos, utilizar las chanclas sin tener consecuencias, tiene que estar preparado.
Ajá.
¿Cómo lo preparamos? O sea, imagínate que alguien dice, no, yo un verano sin chanclas, no, esto es imposible. Tengo que preparar mi pie para llevar chanclas 25 horas de las 24 horas.
Bueno, la gente va al gimnasio a prepararse para el verano también, ¿no? De cuerpo, de cintura para arriba.
Pies, no.
Entonces la cintura para abajo también es importante. Vale. Igual que fortaleces un bíceps, pues puedes fortalecer los músculos del pie.
Ah, vale. Pero,
claro.
Pero
no
ibas
a pensar. No ibas a ir tan abajo.
Estábamos hablando de los bíceps.
No había encontrado esa máquina en el gimnasio.
La de los pies.
Trabajar para abajo.
Entonces ahora se habla mucho pues de que en el gimnasio igual pues las zapatillas cerradas con contrafuertes, con alza, igual habría que empezar a cambiarlo. Ajá. A entrenar con barefoot, a entrenar descalzo, hacerlo un poco más activo a los músculos del pie y a los dedos
para que con este tipo de zapatillas tipo Vibram, ¿no? Que se te adaptan a los dedos, que pareces ahí que llevas como el pie de gato, ¿no? De escalada, ¿no?
Eso es, al final la planta del pie ya, el problema no es que esté plano, sino que tenga funcionalidad para que se puedan mover bien los pies, eso es.
Claro. Vale. Si alguien vuelve de vacaciones, ha usado mucho la chancla y dice, vengo con el pie destrozado y se pone en las manos de un fisio, ¿qué haría el fisio?
El fisio, pues lo primero sería una valoración de por qué ha pasado, porque a lo mejor ha usado una chancla un día o un zapato cerrado o un taco en una boda y viene por un dolor puntual, un dolor agudo, se trata, pues se le hace cualquier tipo de tratamiento en el pie, manual, con Indiva, de cualquier manera. Pero aquí el problema es que ya venía con un dolor previo al verano. Ha pasado el verano, se ha puesto la chancla y llega en septiembre y te dice, oye, que me duele el pie del verano. No, espera, que tienes un problema en el pie o en la rodilla desde hace antes.
O sea, sobrecarga, ¿no? La mayoría de las veces.
Eso es.
O los neuromas de
muerto. Eso es.
¿Y tratas igualmente a un pronador que a un suprinador? ¿O ahí tienes algún tipo de
con el mismo respeto.
Izquierda, derecha, ¿no? Es increíble.
Hay xenofobia de los pronadores.
Yo creo que cuando el mundo ya se iguale a nivel de que todos nos veamos con seres humanos, se generará una división entre pronadores
y supinadores.
Ahí está. Pues sí, pero para un pronador o un supinador hay que hacer lo mismo, trabajar el pie descalzo. Se pueden fortalecer.
Les tratas igual.
Y les trato igual, por supuesto. Sí.
¿Les haces andar?
Les hago andar, les hago vale. andar. Claro, por eso, para claro. ver cómo, cómo...
Sí, pero no supina, claro.
Eso es. Y no es lo mismo tumbarle en la camilla porque vas a ver el pie de una manera que ponerle de pie que lo vas a ver de otra manera. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta.
Oye, Samuel, volvemos a los golpes de calor. Mira, mm-hmm. hay algo que a mí me cuesta mucho entender, pero mm-hmm. muchísimo. A ver. Yo, digamos, soy poco amigo de salir a correr. Nunca, nunca lo he sido.
Ay, Pedro.
Estoy nunca contigo totalmente,
¿no? Nunca lo he sido, nunca lo
yo no tengo por qué huir de nada.
Pero
yo me enfrento a las cosas.
Entiendo que haya gente a la que le guste y que lo practique. Y lo entiendo.
Hacen un esfuerzo, ¿no?
Pero no entiendo que esa gente, pese a que las autoridades alertan, oiga, mira, 40 grados en las horas centrales del día, usted no salga a correr. Que te los cruces por la calle.
Totalmente,
y que diga, pero ¿qué necesidad tienes de asumir este riesgo? ¿Por qué la gente hace estas cosas, Samuel?
Claro, hay que tener cuidado, o sea, y hay que tener sensato y conocerse a uno mismo. No puedo pretender rendir igual a 40 grados que a 25. O sea, el entrenamiento físico atiende, entre otras cosas, a la temperatura. O sea, nosotros cuando generamos, cuando hacemos ejercicio físico, alguna actividad, nosotros nuestra temperatura corporal sube también. Si encima estoy corriendo a 40 grados, pues oye, es lo que hablamos de los golpes de calor. Ten cuidado, porque si no te has hidratado correctamente y encima estás forzando la máquina porque la estás llevando a 200 kilómetros por hora a 40 grados, pues oye, tienes todas las papeletas de que alguien te vea por la calle y con la cara amarilla y tenga que llamar 112. ¿Entiendes? Entonces, vamos a intentar no entrenar en horas centrales al día, no mantener la misma intensidad, como te decía, que cuando hace 20 grados. ¿Por qué? Porque hace 40, ¿vale? Vamos a hacer quizás descansos un poquito más elevados. Y no vamos a esperar a tener sed para beber. Vamos a aplicar un poco de sentido común. Lo que pasa es que, claro, como el sentido común, en cierto modo, es relativo, pues bueno, es complicado, ¿no? Es complicado.
Esta cosa, además de, no, pero es que mi cuerpo lo conozco yo.
Claro. Sí, no, claro. Que luego Google Fit, sensación en Google Fit tienes un compromiso de hacer X kilómetros y, claro, no puedes fallar.
Este es otro consejo.
Claro, y tiramos para adelante, y al final pasa lo que pasa.
Este es otro consejo que podemos dar para superar el verano. Tira el Google Fit este, o cualquier otra cosa parecida que tengas. Oli me mira y dice, ¿pero por qué eres así?
No, hay parte que yo entiendo de que la gente salga a correr con un poquito de calor, porque la frecuencia cardíaca también aumenta y puedes preparar una carrera con calor. Entonces, si te encuentras a alguien por la calle corriendo, a lo
igual
mejor
es que se está preparando
algo, trabajas que ese ritmo aeróbico pueda mejorar. Entonces, tiene explicación.
Claro, tiene sentido.
Pero, claro, 42 grados en la calle, pues la temperatura de tu cuerpo va a subir mucho y te puede provocar este golpe de calor.
Y luego, que es que además provocan los runners, provocan alucinaciones en el resto de los peatones. Porque tú los ves pasar a esa velocidad, como van vestidos, ¿sabes?
Colores llamativos.
Y tú piensas, me estará dando un golpe de calor, porque esto es psicodelia, ¿sabes? Es una cosa.
Es un poco así, como una visión, sí, ¿no?
Exactamente.
Es como si esta cosa de colores teniendo... que pasa delante de mí.
No te voy a decir de qué color son mis gafas de correr, ¿vale?
Bueno, es que sois muy ambiciosos. Parece que vais a matar a una especie de robot diabólico, ¿sabes?
Hay gente para todo.
Sí,
Fernando.
Pero los runners.
No, hay que adaptar, ¿verdad? Yo creo que hay que adaptar el entrenamiento siempre a eso, a la circunstancia meteorológica, a tu condición física de ese momento, a si tienes alguna patología o no, a si tienes eso, si estoy yendo a un fisio o no estoy yendo a un fisio. Pero claro, hay que ser consciente de ello y pararse un poquito, a tener un poquito de autocrítica, ¿no? Y ya está, ¿no?
Se me ha quedado un poco corto hoy, pero ya...
¿Ya hemos terminado?
Ya está.
Eso es que te lo has pasado bien.
Mira, el runner puede no salir a correr, pero el reloj no deja de correr. y entonces, pues ya, hemos llegado al final. La semana que viene tendremos un poquito más de tiempo, espero. Gracias a todos.
Muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.